Feliz día de arresto de Donald Trump para aquellos y aquellas que celebren. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado hoy. Vamos a analizar la acusación. Vamos a desmenuzar todos los temas. Lo vamos a discutir también con Wario y con Esteban. Vamos a hablar de algunos otros asuntos. También le tengo que dar gracias a Donald Trump porque esta semana está bien lenta de noticias. Pero bueno, hay temas, va a ser el programa hoy. ¿De qué vamos a hablar mañana? Yo no sé, a lo mejor lo acusan de otra cosa mañana y tengo tema. Es un problema para mañana, pero de hoy vamos a hablar de Donald Trump. Pero antes, si usted ya participó en el sorteo de Frontier de Radio Isla para ganarse dos vouchers, dos de $400, al final del programa, al final, los tengo aquí. Vamos a anunciar los 14, los primeros 14 ganadores, estas 14 personas se van a llevar sus dos boletitos. Los vamos a anunciar al final del programa. Ahora al comienzo les voy a decir cómo usted puede participar para ganarse esos dos boletos. Así que, ¿qué es la que hay? Comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 4 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De qué vamos a hablar hoy, día 404 de la invasión rusa a Ucrania. Feliz Arraignment Day, perdonen, o día del arresto de Donald Trump. Y de Donald Trump y María Chusema hablamos con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gomeseo en el martes de contingencia. Bueno, lo prometido es deuda. Antes de comenzar, les recuerdo que Radio Isla y Frontier Airlines están regalando certificados de vuelo de $400 cada uno. Con este certificado de Frontier, lo único que tienes que hacer es pagar los impuestos. Frontier vuela ahora a 19 destinos desde Puerto Rico sin escalas, con opciones para personalizar tu viaje. Frontier Airlines, low fares done right. Nada que comprar para participar. El ganador, además de los impuestos, tendrá que asumir gastos incidentales de necesitarlo. Escuchen, para participar, las primeras 5 personas que llamen ahora, tienen que llamar ahora y molestar a Alex, las primeras 5 personas que llamen al 787-292-1703, 787-292-1703, las primeras 5 personas que llamen, respondan las preguntas y estén de acuerdo con los términos y condiciones, serán elegibles para ganarse 2 certificados por persona. Ya está molestando a Alex. Mira, ese cuadro prendió como ¿cómo es? La lucecita que uno prende para que vengan a atenderte en el avión. Y ¡boom! Así prendió ese cuadro. 787-292-1703. Al final del programa, al final, no al principio para que se queden escuchando, al final vamos a anunciar los primeros 14 ganadores. Este sorteo lleva ya corriendo una semana en los distintos programas de Radio Isla. Al final, tengo 14 ganadores. Aquí está la lista. Los voy a leer al final del programa. Y bueno, vamos con las noticias. Vamos a hablar de Donald Trump y tenemos bastante tiempo, pero quiero tocar esta nota porque la he tenido en el rundown. La tuve el viernes, la tuve ayer y no me dio tiempo a discutirla. Y fue una denuncia que hizo la semana pasada la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en el Capitolio, específicamente la senadora María Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez, quienes enviaron un referido al Departamento de Justicia con una denuncia de un presunto esquema
que abarca 22 municipios, una empresa de bienes raíces y un bufete legal vinculados al manejo de las declaraciones de estorbos públicos y los trámites de expropiación. Esto lo leo del nuevodía.com. A partir del examen de expedientes judiciales y otros registros públicos, los legisladores sostuvieron que los 22 ayuntamientos han delegado a la empresa Universal Properties Real Government Services LLC las facultades de identificar propiedades que puedan ser consideradas estorbos públicos, generar los expedientes dirigidos a realizar las declaraciones correspondientes, hacer inspecciones, notificar a las partes afectadas y proceder con los trámites legales para las expropiaciones. Yo desconozco, más allá de la denuncia original que están haciendo estos dos legisladores del PIB, la veracidad de estos asuntos o la gravedad de las mismas, ¿no? Y realmente también desconozco cuáles son los detalles particulares y mucho menos si en efecto aquí se están cometiendo actos ilegales. Pero lo que me llama la atención es que aparenta, de la información suministrada por los por el representante y la senadora, aparenta que esta empresa vio una oportunidad de negocio creando un servicio full service para los municipios para atender el tema de los estorbos públicos. Y ahí no hay nada malo. Si vivimos un sistema capitalista y si usted encuentra en el mercado algún tipo de oportunidad, bueno, pues usted está en todo su derecho de establecer una compañía que atienda ese problema, lo resuelva. Y no hay que decirle a nadie en este país el problema serio que tenemos con los estorbos públicos. Ahora bien, el problema con este alegado esquema, según fue descrito por los legisladores pipiolos, es que parecería que esta empresa está aprovechando su acceso, su inside information en los municipios para mover estas propiedades para su propio beneficio o el beneficio de personas allegadas a los ejecutivos de las empresas. Y si eso es así, pudiéramos estar hablando de un tema de fraude ya a otro nivel. Y es importante este tema de los estorbos públicos porque aunque todo el mundo habla de la gentrificación y del desplazamiento y que está llegando gente de afuera para comprar propiedades en Puerto Rico y que están sacando a los puertorriqueños del mercado, yo les he traído aquí los números de que eso no necesariamente es cierto y que aunque sí han subido los precios de las hipotecas y de las compraventas en Puerto Rico, los precios hoy, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, están al mismo nivel que estaban en el 2010, si no me equivoco, fue la estadística que compartimos hace más o menos un mes. Así que no se puede hablar de eso, pero por otro lado, uno de los problemas que están apuntando y que agravan la situación de acceso de vivienda en Puerto Rico es la existencia grandísima de estorbos públicos en todos los pueblos de Puerto Rico. Y sí, en los cascos urbanos, pero también en las urbanizaciones, en áreas suburbanas, en áreas rurales, son montones las propiedades. Deben ser cientos, deben ser docenas de miles, quizás cientos de miles de propiedades en toda la isla que fueron abandonadas por sus dueños al irse de Puerto Rico o que cayeron en estado de ruina por una herencia que nunca se culminó, por una lucha en la sucesión. Nada, las razones son múltiples. Y la realidad es que los municipios, con su crisis fiscal, aunque en estos últimos años se las han bandeado con los fondos federales de la pandemia, de los huracanes, etcétera, pero la realidad es que es muy complicado para los municipios llevar el proceso completo de declarar estorbos públicos, venderlos en subasta, salir de ellos y volver a poner esas propiedades a producir, volverlas a traerlas al mercado de bienes raíces. Y sería muy lamentable, que una empresa que haya buscado solucionar ese problema para los municipios, entiendo de la denuncia que hicieron los legisladores del PIB, que esta empresa, los contratos son a $0, que ellos ganan al final del proceso por la compraventa, 1% de la compraventa, lo cual es totalmente legal también si se estructura así. Pero sería muy lamentable que esta empresa, en vez de haber encontrado una oportunidad para resolver un problema, haya encontrado una oportunidad para lucrarse a costa del pueblo de Puerto Rico. Así que muy pendiente y esperaría que los 22 municipios que son señalados por los legisladores del PIB revisen a cabalidad los acuerdos con estas empresas y las transacciones que se hayan logrado tras los casos de estorbo público. Y bueno, hoy en el resumen de Ucrania no tengo solamente una cosa que añadir oficialmente. Finlandia se convierte en el estado número 31 en ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Militar, que se creó en medio de la Guerra Fría para combatir las intenciones de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Finlandia se había mantenido neutral durante toda la Guerra Fría. Finlandia se alió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial y luchó contra los rusos. Los rusos ocuparon gran 10%, si no me equivoco, del territorio finlandés. Y, pues, aunque son vecinos, han sido países enemistados o en conflicto en diversos momentos de su historia reciente. Pero nunca se había contemplado que Finlandia se uniera a la OTAN. También no se había contemplado porque hubiera sido catalogado por un gran, como un gran acto de provocación por parte de Moscú, ya sea durante la era de la Unión Soviética o durante la era ahora de la Federación Rusa. Iba a decir la democracia, pero realmente no es una democracia. Pero todo cambió con la invasión rusa a Ucrania hace 404 días. Y miren, Finlandia entró. ¿Y hoy qué puede hacer Vladimir Putin? Pues no sé, quejarse, agitar el dedo nuclear. Pero hasta ahí no puede hacer mucho más. Y hoy no podemos olvidar que una de las excusas, de las justificaciones de Putin y de la gente que todavía lo defiende para invadir a Ucrania era que era para evitar que se siguiera expandiendo la OTAN. Pues hoy, gracias a sus acciones directas, la OTAN tiene sobre 1,000 kilómetros de frontera con Rusia, que no tenía hace 404 días. Y bueno, vamos al plato fuerte de hoy. Vamos a la acusación formal al expresidente Donald Trump en un tribunal del condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Ayer un poco yo les expliqué por dónde venía el caso, qué era lo que sabíamos hasta la fecha. Ahora, por fin, ya fue publicada la acusación. El indictment es un documento sencillo de 16 páginas con 34 cargos. Todos los cargos son por falsificar récords de negocio en el primer grado. Según las leyes penales de Nueva York, el crimen de falsificar récords de negocio en el primer grado se da cuando la falsificación se hace para adelantar otro delito o esconder la comisión de un delito. O sea, una cosa es usted falsificar un récord de negocio para, pues no sé, cambiar la asistencia de un empleado y, o no sé, se me puede ocurrir distintas maneras, cambiar un nombre que estaba, poner una persona que no era, y ciertas cosas. Pero otra cosa, según el código penal o las leyes penales de Nueva York, es que usted falsifique un récord para encubrir otro delito. En este caso, según explicó el fiscal de Distrito de Manhattan, que es el que presenta la acusación, los delitos que buscaba Donald Trump falsificar eran delitos electorales, conspiraciones para cometer delitos electorales y conspiración para alterar el resultado de la elección del 2016 al crear un esquema mediante el cual se evitaran que salieran información negativa contra su persona antes de las elecciones del 2016. Este delito es catalogado como un delito clase E de Enrique, que es el delito más bajo. El delito sería, en Puerto Rico sería un delito grave. El delito clase E es un delito grave en los tribunales de Nueva York, pero es el más bajo de todas las clasificaciones de delito y conlleva entre 2 a 5 años de sentencia de ser hallado culpable. Obviamente aquí son 34 delitos. No es que va a ser 34 por 5, eso no sería, no sería posible con este tipo de delitos, pero es muy probablemente que de ser hallado culpable en los 34 cargos, al ser tantos cargos que el juez se vea obligado a imponer una sentencia de 5 años y no una sentencia de 2 años. Obviamente nos estamos adelantando meses, el juicio no se verá este año. De hecho, no hay vista. Una de las cosas que pasaron hoy es que la próxima vista en persona será el 4 de diciembre del 2023, o sea, 9 meses de aquí hasta que se vuelvan a ver en persona los fiscales y los abogados. Ahora comenzará un procedimiento extenso de descubrimiento de pruebas y un procedimiento extenso de mociones. Ya los abogados de Donald Trump anunciaron que buscarán que se desestimen los cargos, que sean rechazados antes de que se llegue a juicio. Según la acusación, la primera falsificación de récords de negocio hecha por Donald Trump ocurrió el 17 de febrero del 2017 y la última, la número 34, ocurrió el 5 de diciembre del 2017. Todas las falsificaciones de récords de negocio fueron esencialmente la firma de cheques de pagos a nombre del licenciado Michael Cohen, abogado de Donald Trump, que se pusieron, la razón del pago era por supuestos servicios legales que nunca se ofrecieron, porque la realidad del pago era para reembolsar pagos que el propio Michael Cohen, abogado de Trump, ya había hecho a distintas personas a cambio de que esas personas no sacaran información que hubiera hecho daño a las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Específicamente, aunque Stormy Daniels, la ex actriz porno, es la principal y la que todos hemos conocido y la que todos hemos hablado aquí, son tres personas que recibieron pagos de parte de Michael Cohen a cambio de que no hicieran expresiones negativas contra el presidente, el entonces candidato Donald Trump. La primera fue un doorman de uno de los edificios donde vivía Donald del Trump Tower. Ese doorman, ese valet, decía y estaba dispuesto a hablar a la prensa de que él tenía conocimiento personal de que Donald Trump había tenido un hijo fuera de matrimonio y que era el padre de un hijo fuera de matrimonio. Esa persona recibió $30,000 de parte del National Enquirer, este periódico de chismes de los Estados Unidos, de los más famosos del mundo y de los que llevan muchos años. Pues esa persona le pagó, el periódico le pagó $30,000 por los derechos de la historia y nunca lo publicaron. Y Michael Cohen reembolsó al National Enquirer y le facturó a Donald Trump y a las empresas de Donald Trump esos $30,000 y recibió el pago a cambio de eso. Otro de las personas que también recibieron un pago de parte del National Enquirer es una señora modelo de nombre, discúlpeme, Karen McDougal. Karen McDougal fue modelo de la revista Playboy. Fue la Playmate del año 1998 y ella estaba buscando a alguien que le comprara su historia en el 2016 sobre una relación extramarital que tuvo con Donald Trump. Ella llegó a un acuerdo de $150,000 con el mismo periódico, el National Enquirer, que le compró los derechos a la historia para nunca publicarlos en esta práctica que se llama Catch and Kill. Y por último, el pago más famoso, el que más ha dado de qué hablar, es el pago de $130,000 que le hizo Michael Cohen, abogado de Donald Trump, a la ex actriz porno Stormy Daniels por $130,000. O sea que en esas tres instancias, la Fiscalía de Manhattan, del condado de Manhattan en el estado de Nueva York, encontró 34 instancias donde ellos alegan que se falsificaron récords de negocio, lo cual es un delito bajo la ley estatal de Nueva York, y estamos donde estamos. De hecho, esta es la cita directa del fiscal que estaba en conferencia de prensa minutos antes de que fuéramos al aire. Él dice: el presidente Donald Trump fue parte de una conspiración ilegal para afectar la integridad de la elección del 2016. El presidente alegadamente fue parte de un plan ilegal para suprimir información negativa, incluyendo un pago ilegal de $130,000 que fue ordenado por el acusado para suprimir información negativa que hubiera afectado sus aspiraciones y su campaña. La razón por la cual él cometió el crimen de falsificar récords de negocio fue para promover su candidatura, de acuerdo a el fiscal de Manhattan. Importante, a Trump no lo acusaron hoy de conspiración bajo la ley de Nueva York, solamente está acusado de falsificación de récords de negocio. Y eso es un detalle importante, porque el delito de conspiración es más difícil que probar que el delito de falsificación de un récord de negocio, porque la conspiración requiere, por naturaleza, dos personas o más, y requiere que alguien con credibilidad al jurado diga: sí, nosotros nos sentamos, llegamos a un acuerdo ilegal y juntos lo hicimos. Donald Trump no manda emails, él no escribe emails, él no escribe texto, así que es muy difícil que haya prueba documentada que diga, que le demuestre un jurado, más allá de dudas razonables, de que Donald Trump fue parte de una conspiración. Así que puedes sentar a los testigos que tú quieras, pero eso no necesariamente garantiza una convicción. Por otro lado, el cargo de falsificar documentos es un cargo técnicamente más fácil de probar para un fiscal, porque lo único que tiene que hacer es presentarle al jurado: mira, aquí se hizo un cheque para el licenciado Michael Cohen, se recibió una factura de servicios legales, se le pagó como servicios legales, sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia de servicio legal rendido de parte de Michael Cohen. Adicional a eso, tengo aquí al abogado Michael Cohen testificando, diciendo que él no dio ningún tipo de servicio legal por ese dinero y que simplemente lo estaba haciendo para pagarle a estas personas que le iban a hacer daño a la campaña de Donald Trump. Es, como dicen los abogados, un caso de papeles, no es un caso de testigo, no es un caso de credibilidad, no es un caso de tecnicismo, es un caso donde el gobierno solo tiene que probar, más allá de dudas razonables, que se falsificaron unos récords de negocio y no lo tiene que hacer 34 veces. Con que lo haga una de 34, ya es culpable Donald Trump. Así que me parece, ¿no?, que es bastante clara la estrategia de la fiscalía, que están buscando, como decimos en el mundo latino, los mangos bajitos. Otra de los asuntos que ocurrió en sala, ¿verdad? Donald Trump entró, no dijo absolutamente, bueno, voy a ver después qué fue lo que pasó, pero antes de eso, en sala se discutieron, los fiscales trajeron a colación del juez los distintos comentarios que ha hecho el expresidente Donald Trump, comentarios incendiarios que ha hecho de camino al juicio sobre, diciendo que es, bueno, incitando a la violencia, todas las cosas que conocemos que ha hecho Donald Trump. El juez mostró preocupación por esos comentarios, instruyó a los abogados de Donald Trump que se aseguren que su cliente no pierda el decoro y no cruce la raya, pero no fue tan lejos como imponer una orden de mordaza. Tampoco ni los fiscales ni los abogados pidieron una orden de mordaza, así que a esta hora Donald Trump está en completa libertad de decir lo que le dé la gana sobre este juicio. Pero importante e interesante, Trump no habló, no dijo absolutamente nada, entró muy serio, no se dirigió a la prensa, se especulaba que a lo mejor iba a hablar a la prensa antes. Fue llevado al tribunal, lo resguardaron en una sala de testigos, no lo llevaron a una sala de interrogatorio, no lo metieron en una celda como usualmente hacen con los acusados en esta etapa de los procedimientos. Tampoco fue esposado, tampoco le tomaron la foto, no hay mugshot corriendo, así que la teacher que me quería comprar no me la va a poder comprar. Digo, ya he visto por ahí algunas que están corriendo, pero son fake, así que habrá que esperar quizás por el mugshot federal el día que bajen las acusaciones federales. Se veía bastante serio la foto, solamente habían varios fotoperiodistas que distribuyeron una foto. En la foto sentada, rodeado por sus cuatro abogados, se veía muy serio. No era el Donald Trump al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Con una personalidad, pues, rimbombante, un tipo bien guillado, un tipo muy confiado. Se veía bastante, bastante serio, bastante molesto, de hecho, esa yo creo que es la palabra. Al salir también no ofreció ningún tipo de comentario, se montó en su motorcade y se fue. Los abogados de Donald Trump dijeron al salir: hoy no es un buen día. No esperamos que esto ocurra en nuestro país. Tú no esperas que esto ocurra a alguien que fue el presidente de los Estados Unidos, dijo su abogado de apellido Todd, dijo su abogado Todd Blanche. Dijo que su cliente está muy frustrado y muy molesto y se refirió a la acusación como unos argumentos genéricos, boilerplate en inglés, y dijo que no se alega ningún crimen federal y ningún crimen estatal. Dice que van a luchar duro y que van a ganar, fueron las expresiones de sus abogados al salir del tribunal. En cuanto a las protestas, llegaron algunas cientos de personas, la mayoría a favor de Donald Trump, pero un buen número también en contra de Donald Trump. La personalidad más famosa allí que participó fue la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que comparó hoy a Donald Trump con Nelson Mandela. Yo casi iba a romper el teléfono cuando lo vi. Dijo que hoy Donald Trump se une a una larga lista de seres notables de la historia que han sido arrestados por sus ideales políticos, como Nelson Mandela, y yo iba a coger el teléfono y lo iba a restregar contra el piso, pero respire profundo y no lo hice. Tengo muchos gastos, vi una vez por ahí, no puedo comprar otro gasto, no puedo hacer un teléfono nuevo. Pero la realidad es que no hay mucho que reportar de las protestas, ni a favor ni en contra. Lo peor no pasó, ni mucho menos, y eso me parece que es muy importante dentro de la circunstancia, el momento histórico que se vive en los Estados Unidos de esta acusación. No podemos olvidar que hace 2 años y par de meses, los mismos seguidores de este mismo presidente tomaron por asalto el Capitolio en Washington D.C. y buscaron prohibir la transición pacífica de poder. Así que nos habla, yo creo, un poco del poder que tiene Donald Trump hoy, a 2 años de haber sido sacado de la Casa Blanca. Y ya para irnos a la pausa, CNN publicó hoy una encuesta sobre el tema de las acusaciones, y según la encuesta de CNN y la empresa SSRC, el 62%, 6-2, de todos los norteamericanos aprueban de las acusaciones contra Donald Trump, mientras solo el 38% 92% desaprueba. Los demócratas están casi universalmente a favor de la acusación, con 94% aprobando, incluyendo 71% de estos que los aprueba fuertemente, mientras que los republicanos están menos unidos en oposición. 79% desaprueba de los cargos y 54% desaprueba fuertemente de los cargos. Mientras tanto, los independientes, lo tenía por aquí y se me fue, aquí está. Los independientes también en su inmensa mayoría aprueban de la acusación, 62% a 38%. Así que esos son los números hoy. Veremos qué conocemos de la reacción en cuanto a cuánto dinero levanta Donald Trump y todas esas cosas durante la semana. Y de nuevo, como les dije ayer, los otros dos fiscales que investigan a Donald Trump, una fiscal en Georgia, otro el fiscal especial Jack Smith, deben estar muy, muy, muy atentos hoy con toda la coreografía, todo lo que ocurrió en este arresto. Y estoy seguro que estaban tomando notas para cuando toque su momento de ir a un gran jurado y pedirle que encuentren causa contra el expresidente Donald Trump por delitos mucho más serios que los 34 que fueron develados hoy. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de Donald Trump, pero esta vez con el análisis del martes de contingencia con Esteban Iguario. Así que no se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes compartimos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. No, no está, ok, estamos tratando de conseguir a Esteban, pero está con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Saludos, Herrero, y saludos a todas las personas que están sintonizando.
Bueno, pues en lo que hacemos contacto con el socio tuyo, vamos a hablar un ratito del expresidente Donald Trump, arrestado oficialmente, acusado de 34 cargos estatales en Manhattan, ciudad de Nueva York. ¿Qué significado tiene, si alguno, de tu opinión, Wario?
Mira, yo creo que es un golpe duro para la derecha más recalcitrante de los Estados Unidos y del mundo en general, que tiene como referente a este individuo, pero más allá de los inconvenientes judiciales, que de momento ninguno de los cuales le impide presentarse como candidato en las próximas elecciones, yo creo que Trump ha aprovechado la escena para denunciar una supuesta persecución política que en esencia es la clave del discurso de Donald Trump, que es un discurso antisistema, que entre comillas, básicamente lo que nos dice es: yo estoy siendo perseguido por el sistema que está podrido y la única solución soy yo, ¿verdad? Y cierro esas comillas. Y de hecho, desde que se conoció la acusación contra el expresidente Trump, no solamente triplicó la ventaja sobre Ron DeSantis, sino que incluso logró anunciar de forma exitosa la presentación, ¿verdad?, de lo que va a ser su campaña para las primarias dentro del Partido Republicano, y aumentó considerablemente la recaudación para su próxima campaña. Así que esta acusación que se está dando hoy ha servido para la próxima candidatura de Donald Trump a la presidencia en 2024.
Ya lo escucho por ahí, ya está con nosotros, ya se siente directamente desde el Atenas de Puerto Rico, Esteban Comejeo, que es la que hay, Esteban.
Todo bien aquí, en contemplación, dado que estamos en la Semana Mayor, así que ya tú sabes, en recogimiento espiritual.
Claro que sí, siempre recogimiento espiritual. Los que están viendo en video vio la mueca que hizo después de que lo dijo. Bueno, Esteban, pues danos tu reacción, el significado de que el primer expresidente en casi 250 años de historia de Estados Unidos sea acusado criminalmente hoy.
Esperemos que no sea el último. Para empezar, muchos se tardaron, pero por donde iba Guarionex más o menos, ¿verdad? Donald Trump es un presidente que se hizo famoso por la frase drain the swamp, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Se proyectó como una persona que venía de las afueras del sistema. ¿Y qué más del sistema que un multimillonario blanco que se hizo en Nueva York, ¿verdad? sin embargo, él ha logrado, sí, proyectar esta imagen que él representa la lucha del pueblo común, del tipo común. Y yo creo que este juicio, ¿verdad? Yo creo que lo va a justificar, es, ese discurso. Es como lo que hablamos aquí de Proyecto Dignidad, ¿verdad? Que se percibe cualquier discurso que vaya en su contra como persecución, y eso lo fortalece, ¿verdad? Porque eso significa que justifica su misión. Pues es lo mismo, Donald Trump puede decir fácilmente que esto es el famoso pantano actuando en su contra. Por lo que veo, hay, yo creo que, ¿cuántos son? 34 cargos, ¿verdad?
34, sí. Correcto.
Y mínimo debe haber algún misdemeanor, porque creo que
son todos, es un class I, clase F, delito clase E.
Un felony, un felony,
pero bajo las leyes de Nueva York, esas delitos clase E, lo busqué ahorita, no es que yo sé mucho de este tema, son delitos graves, pero de el menor nivel, o sea, conllevarían una sentencia de 2 a 5 años.
También hay investigaciones en otros estados, así que también, por ejemplo, la de Georgia, que es una investigación que me parece que quizás pueda tener algún tipo de resultado. Yo creo que demuestra que evidentemente el expresidente de los Estados Unidos cometió, ¿verdad?, una serie de delitos, no solamente vinculados, ¿verdad?, a la cuestión electoral, sino también a lo que fue ese fraude que se ha mencionado muchísimo, ¿verdad? Y que los demócratas han sido incapaces, en términos políticos, ¿verdad?, del Congreso de los Estados Unidos, de poder demostrar y de incluso de procesar en términos de lo que sucedió el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos. Así que la rama judicial, ¿verdad?, ha tenido que hacer ese trabajo.
Incluso, exacto. Pero eso alimenta aún más el discurso, porque lo que se ha dicho es, bueno, esta gente han tratado de deshacerse de Donald Trump por los medios legítimos o democráticos, etcétera. Sin embargo, tiene que venir otra rama del gobierno a hacer el trabajo sucio de los demócratas, ¿verdad? Que el que comenzaron esas elecciones fraudulentas del 2020 y querer desaparecer a Donald Trump por completo. Déjenme decirles algo. El hecho de que un presidente de una nación sea convicto y cumpla tiempo de cárcel no significa nada para su futuro político, como pudimos ver con Lula da Silva.
Correcto.
O sea, que es fácil. Si sale culpable, puede hacer el comeback populista más grande de la historia de los Estados Unidos.
Digo, y tómate el caso, un caso que estamos viendo también, además del caso de Brasil, el caso de Israel, Netanyahu. En parte, él toda su campaña y volver al poder y todo lo que está haciendo con las reformas judiciales es porque él está actualmente acusado por corrupción. Y un poco es como él está buscando controlar los tribunales para evitar pues ir a la cárcel, aún siendo primer ministro israelí, ¿no? O sea que y eso es otra cosa importante, ¿verdad? Pues si los puertorriqueños nos creemos el ombligo del mundo, los norteamericanos se creen el centro perfecto del universo y pues piensan que esto nunca ha pasado, pero no pocas democracias han acusado a expresidente Sarkozy en Francia. Fue declarado encontrado culpable, si no me equivoco, el año pasado por unos temas particulares, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, tenemos distintos casos, o sea que esto ha ocurrido en otros lugares y de nuevo.
Lo que pasa es que eso que tú dices que Estados Unidos se cree el centro del universo es lo que ellos llaman el excepcionalismo estadounidense, claro, ¿verdad? Claro, en términos políticos. De que Estados Unidos es totalmente distinto y uno de los ejemplos que ellos usualmente suelen exponer es el asunto de la constitución. Estados Unidos solamente ha tenido una sola constitución a diferencia de sus vecinas, repúblicas latinoamericanas que han tenido múltiples constituciones y que por eso es una evidencia, ¿verdad?, de que sus gobiernos no han sido viables en contraposición de Washington, ¿verdad? La realidad es que ningún gobierno de Washington ha tenido una embajada de Washington allí, así que eso
buen punto.
También
buen
es importante punto. Mencionarlo. Pero la realidad es que este caso de Donald Trump, yo creo que es bien interesante el asunto del ataque de Donald Trump que viene de alguna manera del sistema, porque Donald Trump, aunque quiera venderse de que es una persona antisistema, es el típico multimillonario, burgués, capitalista, que se ha beneficiado de toda esa estructura y que, como muy bien sucedió en ciertas elecciones en Puerto Rico, particularmente en las de 2016, se articuló toda una campaña política en torno a atacar, ¿verdad?, a la política tradicional, ¿verdad? Y Donald Trump se figura dentro de esa corriente de supuestos políticos que son antisistema, antipolítica, y que ciertamente vienen desde unos sectores bien privilegiados de la sociedad, que es el caso específico, ¿verdad?, de Donald Trump, pero en el pasado, por ejemplo, lo fue de Alessandra Lúgaro en el caso del 2016, o de Manuel Cidre, ¿verdad?, que vienen con este discurso antipartidista, y antipolítico, ¿verdad? De que ellos vienen a resolver porque son tecnócratas. Y un poco también Donald Trump está dentro de esa corriente que, como muy bien dice Esteban, no es otra cosa que el populismo, que el populismo puede ser de la derecha como puede ser un populismo de centro, de izquierda. Y eso es lo que estamos viendo hoy con Donald Trump.
Nada dice hombre del pueblo, hombre común y corriente, como una persona que literalmente vivía en un rascacielos en la Quinta Avenida. O sea, es como... soy como tú, vivo aquí en mi penthouse, en la Quinta Avenida, con mi inodoro de oro, porque te di un inodoro de oro.
Y les pregunto... De Taco Bell.
De hecho, Donald Trump, esencialmente en toda su carrera... como político, como empresario, se pudiera catalogar como un timador, un conman en inglés. Un conman con mucha suerte. Recordemos el tema de la universidad, el tema de los stakes, el tema de los distintos negocios que todos han terminado en fraude, en demandas, un tipo que no le paga a sus suplidores, etcétera. Pero nunca había sido acusado formalmente. Como presidente, obviamente, usó todas las herramientas a su favor para evitarlo, pero como empresario exitoso logró navegar todos estos mundos y todas estas jurisdicciones por décadas sin ningún tipo de acusación. Al final, alguien se atrevió, un gran jurado votó, las acusaciones se erradicaron. ¿Será encontrado culpable o no culpable por un jurado de sus pares en Manhattan? ¿Cómo lo ves, Esteban?
Bueno, primero que todo, todo lo que mencionaste se llama vivir el sueño americano. Donald Trump supo...
Cínico, qué cínico eres. Ajá, ok.
Pero es que es la verdad, tú sabes. Nada distinto a los grandes hombres que le llamaron Robert Barons en su momento, que se dice que en Estados Unidos, de finales, la llamada edad de oro de los Estados Unidos, en la que los Robert Barons hicieron su fortuna, y ellos fueron los que construyeron sobre sus espaldas, se construyeron las grandes ciudades, ¿verdad? De la época de oro de los Estados Unidos y las grandes obras de ingeniería. Eso era lo que eran conmen, eran pillos. Eran gente que contrataban para que mandaran a matar la competencia, que joyan y metían soldados, ejércitos privados para caerle a tiro a trabajadores unionados que luchaban por sus derechos. Trump es una continuidad. Además de un síntoma, ¿verdad? De lo enferma que está la democracia estadounidense, si eso se le puede llamar democracia. Pero las figuras como Trump no son únicas en la historia.
Claro.
¿Verdad? Claro. Ha existido otras personas así. Lo que pasa es que, claro, un Rockefeller o un Vanderbilt no necesariamente necesitaba meterse en la política directamente. Lo que hacía era que a billetazo limpio, pues cuidaba sus intereses. Trump.
Y eran altruistas,
chicos.
Altruistas
y...
No, altruistas no.
Mira, contéstame la contrallada pregunta y deja de irte por las ramas. ¿Culpable o no culpable, Esteban?
A mi juicio, yo, culpable, obviamente.
Guarionex.
Culpable. Yo creo que lo que se ha visto hasta el momento, las acusaciones son bastante serias y aquí hay mucha posibilidad de que salga culpable. De no salir, es una derrota grandísima para todo el sector liberal demócrata que ha estado impulsando este proceso.
De acuerdo, esto es high risk, high reward.
Está brutal porque, exacto,
en los dos sentidos.
Trump sale fortalecido de este proceso judicial y eso es una realidad innegable.
Eso es así. Nada, vamos a ver cuánto tiempo toma. Obviamente hay dos fiscales más investigando, uno en Georgia, uno a nivel federal. Esos delitos deberían ser más severos, más serios, pero también más difíciles de probar. Porque al final del día esto es un caso de papeles. Aquí se está diciendo, falsificaste unos récords de tu negocio, prueba, gobierno, pruébame que esos récords están falsificados. Aquí no hay que buscar opiniones, impresiones, hacer inferencias, no hay que medir credibilidad de nadie. Es cuestión de que los papeles digan una cosa que es contraria a la realidad. Y otra cosa que te voy a decir es que el pool de jurados son residentes de Manhattan, y en Manhattan, si no me equivoco, Joe Biden sacó como 96% versus 4% que sacó Donald Trump. O sea que esto no es un jurado en la capital de Idaho, ni por mucho menos. Ya veremos cómo se desarrolla. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con los integrantes del podcast Plan de Contingencia, Guarionex, Padilla Martí y Esteban Comejeo. Bueno, cancelada Tere Marichal, mejor conocida como María Chusema. Este fin de semana las redes sociales puertorriqueñas estuvieron repletas por un debate a causa de que Tere Marichal, mejor conocida como María Chuchena, retiró su participación para leer unos cuentos de niños y niñas en un festival afroantillano que se celebró en la Casa Ruth Hernández de Río Piedra. La pues, educadora puertorriqueña puso en sus redes sociales que había recibido crítica y odio de parte de personas que pues señalaban que ella no es una persona negra y que no debería participar de ese festival. Es importante recalcar que los organizadores del festival no cancelaron su participación. Ellos fueron quienes la invitaron y quienes la querían ahí, pero ella, pues en reacción a, yo presumo, algunas críticas que había recibido, dice incluso que hasta amenazas a su familia, bueno, pues se sintió que no debía participar. Les pregunto, porque yo confieso que me siento ambivalente sobre este tema, porque veo de ambos lados, que creo que hay razón en parte de ambos lados y no tengo una opinión formada, así que les pregunto a ustedes dos. ¿Es justa la crítica que se le hizo a Tere Marichal, mejor conocida como María Chusema? Esteban, empiezo contigo.
Mira, yo no creo que la crítica fue a ella. Aquí hay mucho sensacionalismo y de que ciertos influencers agarraron la historia y la pusieron a volar con títulos sensacionalistas, pues yo creo que empeoró la discusión alrededor del tema. Yo creo que el cuestionamiento es legítimo en el sentido de que pues mira, sí, uno se preguntaría, bueno, un festival afrocaribeño, pues tal vez poner a alguien negro a hacer los cuentos, pues estaría chévere. Pero tampoco es que, eso no significa, ella no debe estar ahí parada haciendo el cuento. Yo pienso que estas discusiones son importantes. Es bien importante lo que tú dijiste, el festival, los organizadores. De hecho, ellos fueron quienes la invitaron. Uh-huh. O sea, los que estaban organizando la invitaron. Utilizar la palabra cancelaron a María Chusema da a pensar que los mismos organizadores del festival cedieron ante cierta presión o ellos mismos cogieron y la votaron. Yo creo que el se ha salido de control con todo el lenguaje incendiario acerca de este tema. Mira, nosotros tuvimos a María Chusema en plan de contingencia y fue uno de los episodios más preciosos que yo por poco salgo llorando de allí, porque ella es una experta hablando, contándote una historia, tú te transportas a Lilipum, tú sabes, literalmente. Uh-huh. Me parece que ella es un excelente recurso para contar cuentos. Si le invitan, pues es por eso. Pero nuevamente, como tú dijiste, también se puede entender los cuestionamientos, claro. Pero la realidad es que nadie le dijo a ella que se bajara de allí, claro. o que se quitara. Yo creo que la cuestión de cancelación y eso, principalmente, nuevamente, desde que ciertos influencers le dieron alas a la noticia, fuera de las burbujas típicas donde se forman, ¿verdad?, estas discusiones, pues ahí como que se puso más violento el discurso o la discusión en cuanto a este tema.
No, y la polarización incluso de las redes sociales, los mismos y las mismas de siempre, que lo que buscan es dividir para adelantar sus intereses particulares y utilizar términos despectivos para neutralizar los argumentos de justicia que hacen los grupos marginados históricamente, pues se montaron en la ola de caer encima a todo el mundo que criticó la participación de Tere Marichal en el festival. Y obviamente pues se le ve la costura de sus intenciones ulteriores, ¿no? Al final del día yo creo que era mejor tener la conversación con María Chusema allí. Ella iba a leer el cuento de historias afroantillanas de Puerto Rico. Entiendo que iba a traer estudiantes de distintos de sus cursos a leer cuentos que ellos mismos escribieron, estudiantes de ascendencia afroantillana. Y al final pues no se dio esa discusión y nos fuimos por las ramas del debate. Wario, ¿cómo tú lo ves?
Mira, en la misma sintonía de Esteban, yo creo que aquí no se estaba haciendo ni siquiera una cancelación a María Chusema, porque María Chusema fue cancelado por WIPR hace mucho tiempo, una, ¿verdad? Y es un personaje realmente de Tere Marichal. Y yo creo que aquí lo que se señaló fue a la organización de este festival de no tener a una persona visiblemente negra, ¿verdad? Porque Tere Marichal sí, es verdad que es una narradora, ¿verdad? Una cuentista que ha rescatado muchos de esos cuentos afropuertorriqueños, afrocaribeños, ¿verdad? Uh-huh. Pero ciertamente no es una persona negra, ¿verdad? Así que no le correspondía a ese espacio. Lo que pasa es que también yo creo que debe ser duro para una persona como Tere Marichal, que ha hecho este trabajo durante toda su vida, ¿verdad? De contar sobre cuentos afroantillanos y sobre cuentos afropuertorriqueños, que de momento se le cierre, ¿verdad? Ese espacio, ¿verdad? Y que se le señale de una forma quizás dura, pero que los tiempos lo ameritan, en el sentido de que hay que posicionarse, ¿verdad? Y yo creo que estamos en una coyuntura donde los reclamos antirracistas, ¿verdad? Y de visibilidad a las personas negras, que históricamente han sido silenciadas, marginadas y oprimidas, pues reclamen, ¿verdad? Aunque las consecuencias, ¿verdad? Quizás emocionalmente para Tere Marichal, pues no sean las mejores. Pero ciertamente yo creo que aquí también hubo una cuestión de que ciertos influencers, como por ejemplo el Molusco, o ciertas personalidades de la televisión, como Jay Fonseca, utilizaron el momento para un poco tergiversar lo que estaba sucediendo y no dar el contexto necesario, ¿verdad? Porque yo creo que aquí los tres, aunque no habíamos hablado del tema, más o menos tenemos la misma opinión, en el sentido de que Tere debió de ceder ese espacio y tener la conciencia quizás necesaria de un principio, de decir, oye, ¿hay otras escritoras negras que puedan hacer este trabajo? Pues mira, sí, yo pienso, por ejemplo, en Yolanda Arroyo, o pienso en Febre, por ejemplo, ¿verdad? Dos personas que me vienen a la mente. Principio, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchísimas otras personas que quizás pueden hacer ese trabajo, ¿verdad? De contar, y que son personas evidentemente negras.
Sin duda es un debate que hubiera sido mucho más productivo que se diera allí en ese festival, y que hubiera sido parte del ofrecimiento del festival. Al final del día, todos y todas
totalmente
en nuestra sociedad tenemos que pues mirarnos al espejo y entender un poco que todavía vivimos en una sociedad bastante racista, bastante colorista, y que las oportunidades no son iguales para todos y todas. Bueno, Esteban, Wario, siempre un placer.
Gracias por tenernos, Luis.
Y ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Terminé el panel un minutito antes porque lo prometido es deuda. Voy a leer los primeros 14 ganadores de dos vouchers de $400, $800 en total, para que usted viaje por Frontier Airlines. Solamente tiene que pagar los impuestos. Voy a leer los nombres. Usted, si está mencionado en esta lista, tiene que pasar por aquí, por nuestra oficina de Radio Isla. Tiene que venir mañana miércoles, o tiene que venir el lunes, porque jueves y viernes no hay nadie aquí, excepto los talentos que tenemos que trabajar, pero no hay nadie para que lo atienda. Así que tiene que pasar mañana. Radio Isla está en la avenida Charlón, en el edificio de la Autoridad de Tierras, encima del Denis, cuarto piso. Así que si escucha su nombre, pase por aquí, venga a buscar su voucher. Carlos Piney Rúa, Julio Rojo, Rafael Muñoz, Rafael Ocasio, Raúl Barreras, Carla Morales, Luis Pérez, Juan Ernesto Cora, Valeria López, Adrián Agostini, Ibeliz Rivera, Evangelista Rodríguez, Carmen Lidia de Jesús Díaz, y Dialmari Ortiz. Esos son los primeros 14 ganadores y ganadoras de dos vouchers de $400 para viajar en Frontier Airlines. Tiene que pasar por nuestras oficinas de Radio Isla en la avenida Charlón en Atorrey, traer su identificación y decir cuándo fue que llamó y qué programa fue el que llamó. En verdad, eso lo estoy añadiendo yo, pero diga que fue, en qué es la que hay, que es el mejor programa de Radio Isla, y usted va a ganar puntos conmigo. Gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Siempre agradecido de su patrocinio. Ahora quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.